En Café Torrado, Alejandro Corts responde 13 preguntas al amor.
A Alejandro lo presentamos hace muchos programas atrás y muchas veces, por suerte, por feliz coincidencia. Su nuevo libro es 13 preguntas al amor y combinamos, a raíz de su última visita, hacer un bloque, hacer un ciclo contestando las 13 preguntas al amor. Es un privilegio que nos acerca Alejandro Corts a nosotros. Y cuando pienso en él, pienso en la proximidad con él, pienso en la proximidad con Alejandro Spangenberg, amigo del alma, viejo chamán, porque con él y por él fue que anduve estos caminos y he conocido y he coincidido con estos hermanos. Entonces esto va dedicado fundamentalmente en esta pregunta primera para la gente que sabe por no saber, que ha sufrido de ese divorcio de corazón y cabeza y que después de haber preguntado millones de veces conoce que la vida es justamente por no saber. Estamos de reencuentro con el querido hermanito del alma. Es un poco menor que yo, es un hermano menor, por eso nomás, pero es uno de los grandes que he conocido últimamente, que está presentando su nuevo libro, que en realidad es el tercero. Uh-huh. La Unión de la Familia fue el segundo y El Camino del Puma es el primero. En este caso, él contesta 13 preguntas que además, me gusta aclarar esto, se jugó la ropa, porque no solamente por las respuestas de las 13 preguntas, sino porque agarró el toro por las guampas, como me gusta decirlo, porque ninguna de las personas que uno consulta como terapeuta, como hombre de medicina, chamán, como amigo, por lo general se juega en decirte, mira, yo creo esto. Y jugarse con una respuesta en temas que son de aljibe, como también me gusta decir, es importante. Por eso acá tendrá su lugar en un ciclo que donde va a ir desarrollando las 13 preguntas el querido hermano Alejandro Corts.
Gracias, Negro, por la oportunidad y como siempre un placer estar contigo.
Viste que estás en esta casa que sabe de ti.
Sí.
Con sí, compañeros sí. Y con cosas que te recibe de vuelta.
Sí, con grandes amigos, la verdad, como los quita de este lado, Pablo del otro. Un placer enorme.
Bien.
Casa que me vio crecer, si las hay.
Sí.
Y hacer cosas buenas y de las otras que solo saben las paredes y algún amigo.
Sí, ¿no? Algún amigo. Que no están en la respuesta de las 13 preguntas.
No están en la respuesta. Adolescencia maravillosa.
¿Y te fue difícil crecer, no?
No, fue muy difícil. Para mí fue muy difícil. Sí. La adolescencia, ¿no? Digo, la niñez la pasé de fiesta, más allá que era difícil y todo, la pasé de fiesta. Pero en la adolescencia, en el momento donde el pensamiento se empieza a desarrollar y inicia con el sentimiento, para mí, como con mi historia de hijo desaparecido, es asumir mi lugar en la sociedad y mi tío militar, y fue muy difícil. Fue el momento más contradictorio y a la vez tengo
bien contradictorio,
pila de cosas de agradecerle a ese adolescente de como que cortó grandes líneas, ¿no? Tal cosa no me importa, tal otra no, a esto no le gasta energía. Y me trajo hasta acá, ¿no? Lo honro y lo agradezco, esa sana rebeldía de sentirse con el derecho de cuestionarlo todo en la vida.
Bien, pero eso pasa cuando uno recibe o desarrolla o germina la semilla de la maldad, como dice. Porque el pensamiento, yo tengo unos cuantos temas que hablan del divorcio del corazón y de la cabeza. Uh-huh. Y que uno sabe más cuanto menos sabe, ¿no? Uh-huh. Y vos dijiste recién, uno es de fiesta cuando es niño, cuando es solamente sentimiento. Cuando el pensamiento y el sentimiento se asocian, uh-huh, empiezan a delinquir. Sí. Ahí está el tema. Y seguramente después uno se pasa buscando la felicidad que tiene que ver más con el sentimiento y no con el pensamiento.
Exacto.
¿No? Una
sí.
Cosa así, es una especie de no sé, pero de castigo que uno tiene.
Es entender el orden, ¿no? O sea, el corazón, eso que llamamos sentimiento, es el que sabe quién uno es y que sabe qué es lo que te hace feliz. Y solo con que el corazón lata ya está, suficiente. El pensamiento es la mente, esa parte del ego que va por delante, que va cuidando al corazón y viendo dónde se puede mostrar, dónde no, y dónde puede, siendo quien es, y dónde en realidad es peligroso porque lo pueden lastimar mucho al corazón, que siempre anda con su inocencia por la vida. El corazón de director, la mente de gerente, haciendo lo que el corazón necesita. Cuestionando, pero siempre llevando adelante, sabiendo que el que sabe el sentido de la vida es el corazón. Cuando la mente se pone por delante diciendo yo quiero encontrar las respuestas, no las va a encontrar, porque la mente solo puede ir discerniendo ahí, porque el corazón, la respuesta siempre importa en quién sos. Ese es el lugar, porque en realidad la mente es un laberinto donde se cancela a sí mismo. Hay tantos motivos para hacer algo como que esté bueno, tantos motivos para hacer lo mismo como que sea malo. Y la única gran diferencia entre hacer algo si es bueno o es malo es quién sos. Y el que sabe quién sos es el corazón. Entonces en ese lugar nosotros tenemos siempre una batalla que en nuestra cultura está dada con la mente dirigiendo la vida. Entonces nosotros somos los perdidos. No sabemos quiénes somos ni a dónde vamos. Y tenemos que hacer el camino de reencontrarnos con nosotros mismos. Los niños lo saben, ¿no? Entonces es como una cuestión de adulto entender que uno tiene que volver a esa sabiduría infantil, no del lugar de no ser maduro, sino del lugar de entender que es así de simple. Me trae paz, me hace bien, entonces esto es para mí.
Por ahí anda la cosa. Si no hay, si la mente no contesta preguntas, ¿cómo viene el tema del libro? Es medio obvio lo que te pregunto, pero ¿cómo viene esto de contestar 13 preguntas?
Este libro es una respuesta a un pedido de la gente, a una necesidad de querer llevar ciertos conceptos, más que nada de transformar la visión de cómo ver la vida para meterla hacia adentro del corazón y ver de que la vida es un espejo del corazón. Viene desde ese lugar. O sea, yo terminé aceptando escribir este libro para acompañar una necesidad, viendo que era válida, que era verdadera, y viendo que en realidad todos tenemos una sola enfermedad, toda la humanidad. Se llama exceso de pensamiento. Como la tenemos todos, no nos damos cuenta. Pero no es está mal pensar, no. Tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio entre el sentir y el pensar, ¿no? Y todo este viaje es para pensar lo que sentimos y sentir lo que pensamos. Y lograr unirnos y ser uno en todas nuestras partes. Desde ahí vienen 13 preguntas del amor. Son como grandes líneas de los conflictos del corazón sin edad, con edad, los conflictos eternos, para hay conflictos como la pareja, lugares más simples, y conflictos como más cargados de sufrimiento, para, no es la verdad, es para que la gente lo lleve a su corazón y a ver qué te pasa, ¿no? Pero en el momento de que vos recibís algo y lo llevas para dentro del corazón, que es lo que intenta hacer el libro todo el tiempo, que vos lleves cada cosa hacia dentro del corazón, vos empezás a descubrir tu verdad. Si el libro está parado donde tiene que estar parado, te tiene que llevar a ese lugar, al movimiento de qué me pasa a mí. Y ahí ya es lo maravilloso.
Bueno, la idea es, porque ya estuvimos hablando del libro en otra oportunidad, y la idea es tener programas que van dedicados a cada una de las preguntas, ¿no? Tener estos bloques que van a ser musicalizados, que van a ser incluso ilustrados de otra forma, con cuentos y con historias que iremos produciendo.
Me encantó lo de las historias.
Está bueno, ¿no?
Sí, sí, está muy bien.
Para eso voy a pedirte incluso que me orientes por dónde ir, ¿viste? Y poder hacerlo conjuntamente. Pero le explico a la gente que con quien estamos es Alejandro Korch, que es un compañero de comunicador de aquí, de la radio, de mucho tiempo. Yo no fui compañero de él desde acá, pero sí a nivel de medio, digamos. Un hombre con una familia formada, con un niño chico, ¿no?
Que cumple un año esta semana.
Y aquí en mi y además es uno de los casos de los hijos desaparecidos que ha salido a flote seguramente por esas cero preguntas al amor, digamos, por tener un amor incondicional y por sentirlo así y hacerlo sentir como profesa Alejandro Korch. Me imagino que vos enfrentado al caso de tu mujer, tu compañera y un niño, deben pasar muchas cosas como no como asignaturas pendientes ni como debe, pero como que querés entregar una cosa bastante distinta a la que vos recibiste.
Sí, yo creo que en mí está potenciado más, pero que la mayoría de las veces como padres nos toca eso, dar algo que en muchos casos recibimos, en muchos casos no recibimos y tenemos que buscar dentro de las tripas eso para dar. A mí me pasó cuando mi hijo nació que lo miraba y lloraba, ¿no? Yo soy corto de lágrimas, ¿no? Pero igual lo miraba y lloraba una y otra vez.
¿Sos corto de lágrimas?
Sí, no lloro mucho. Ah, no. Yo no soy de llorar mucho. Sin embargo, mi hijo era, lo miraba de alegría, ¿no? Y en entre esas lágrimas se metía la angustia de lo que yo no tuve, o del recuerdo que no tengo, ¿no? Porque en realidad hasta el año 9 meses lo tuve. Y se venía como, ¿cómo voy a hacer para dar lo que no tuve? ¿Podré, no podré? Y por otro lado, hasta la envidia, le voy a dar algo que yo no tuve, ¿no? ¿Qué suerte que tiene él, ¿no? Y toda esa confusión adentro de decir, ¿pero cómo es esto? Y fue tan fácil, fue mirarlo a los ojos y ta, no hay nada. No hay envidia, no hay celos, no hay nada más que, en realidad, te voy a dar lo que ya tenés, porque me lo das vos a mí. Y entonces la fuerza de la mirada de un hijo siempre te devuelve eso de ser humano y de sacar de vos lo mejor. Y fue lo que a mí me hizo mi hijo y lo mismo que hizo mi mujer, ¿no? Su mirada me devuelve un espejo que me hace gustarme, ¿no? Me hace encontrar lo mejor de mí. Y creo que eso es la relación de pareja y también la relación de los amigos y la relación... Es eso, ¿no? Otra mirada que te devuelve un espejo menos distorsionado del que uno tenía de uno mismo, ¿no? Y que logra sacar esa realidad fuera. Mi hijo es ese gran regalo, ¿no?
Alejandro, el orden de las 13 preguntas. Así llama el libro, 13 preguntas al amor, el libro que está estrenando Alejandro Corch y del cual vamos a hacer estos ciclos de 13 preguntas. Para irnos directamente a las primeras, ¿cómo nace el orden de las preguntas?
El orden de la pregunta nace de la primera, es qué es lo que tengo que hacer, y justamente comienza el libro sin anunciar que va la primera pregunta y te lo dice al final de la pregunta, porque es la pregunta que la gente más cantidad de veces hace. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No tiene respuesta, porque cualquier persona que te quiera responder eso te está faltando el respeto o está desconfiando de la semilla del amor que puso el universo en tu corazón, ¿no? La semilla de la vida. Entonces, en realidad, para saber qué es lo que tenés que hacer, tenés que decidir. Esa es la respuesta. O sea, hay un montón de decisiones en la vida siempre, pero la decisión siempre es tuya, lo que tomar, el camino a tomar. Y el concepto de que me voy a equivocar es un concepto meramente occidental, de tener el conocimiento mental antes que la experiencia. Porque en la vida está la experiencia antes, a priori, que el conocimiento. Entonces, uno elige, y a partir de que elige, viene en nuestra realidad, se manifiesta el resultado de nuestra elección, y a partir de ahí uno puede procesar y decidir una nueva elección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es una elección sagrada, la vida te va dando las respuestas, y de ahí uno va llegando al dicho ese de más sabe el diablo por viejo que por diablo, tiene que ver con las decisiones que tomaste, los resultados y las situaciones que viviste. Cuando vos te parás frente al gran espíritu, Dios, la fuerza del universo, como cada uno lo quiera llamar, o cuando me paré yo, para ser más claro, muchas veces pregunté qué es lo que tengo que hacer, y nunca jamás se me respondió, porque rompía la ley más sagrada de todas, que es la libertad. Y siempre era, si haces esto puede pasar esto, si haces esto puede pasar esto, se me mostraban opciones de pronto de lo que podía pasar, en el mejor de los casos, otras veces era indiferencia, no se me respondía nada y que yo supiera en mi corazón lo que era, pero las veces que se me mostraban como los resultados de las opciones, pero no hace esta que es mejor, no existe mejor y peor, ¿no? Es una decisión de qué te trae paz a vos adentro y qué vas a hacer.
Eso, ¿es una sola decisión?
Hay un dicho en el camino guaraní que dice, aquella persona que quiera tensar dos arcos a la misma vez, vendrán las fieras y lo devorarán, ¿no? No es posible sostener dos decisiones contradictorias, porque en ese espacio que está en el medio queda uno alienado, eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, en este mundo de dualidad siempre estás incompleto, siempre tenés que ir eligiendo una decisión, y como que vas a perder otra parte. Eso no quiere decir que... O sea, el mundo del espíritu siempre es completo, ¿no? Y eso es lo que siempre añoramos, esa completitud permanente. Pero acá tenemos que ir como recorriendo, bueno, o hago el camino de ser tal cosa, o hago el camino de ser tal otra, o elijo por mi mente, o elijo por mi corazón. Y es, en realidad, cuanto más... menos temor tengas de unir esa contradicción, que más completo te vas a sentir. Pero siempre vas a tener que elegir.
¿Y si tenés que elegir entre el corazón y la cabeza?
Y bueno, hay momentos y momentos, ¿no? Porque sería muy naif decir, no, siempre elijo el corazón, es lo más bello que hay, y después esa persona sería como con ir a dar un discurso de derechos humanos al medio de una reunión de los retirados del centro militar, con todo respeto, ¿no? No quieren escuchar algo de eso, no les interesa, entonces yo, ¿por qué voy a ir ahí? ¿En realidad es el corazón que quiere ir o es un ego escondido del corazón que lo que quiere es ser el bueno y que me destruyan? Entonces muchas veces nosotros decimos, no, estamos poniendo el corazón por delante, pero no es el corazón.
Claro,
es un ego disfrazado que lo que hace es decir, no, soy corazón, soy corazón. Si sos corazón, amás incondicionalmente a todos. No hay más nada que discutir. No vas a ir a molestar a nadie al centro militar si no te llaman, ¿no? Eso es así. Entonces, para mí siempre no hay discusión. Es el corazón primero, pero el ego es el que dice en dónde va el corazón y en dónde en realidad acá están muy enojados, muy doloridos, o por qué yo voy a tener que salir a convencer a alguien de algo, ¿no? Y te quedas en tu lugar.
Sí, que la sabiduría estaría en ver si podemos limpiar un poquito el barullo del ego.
Sí, un gran amigo dice que el primer paso siempre es la humildad. La humildad para el alumno, que si quiere saber algo tiene que preguntar, o para el aprendiz, para que el maestro le pueda decir, y la humildad para el maestro, que si el alumno no le pregunta, aunque sepa, no le puede decir, porque no le puede faltar el respeto de decirle algo que no le están preguntando. Entonces siempre la puerta termina siendo la humildad, ¿no? Esa es la puerta de mayor respeto, que de las que yo he visto tiene para las relaciones humanas, las relaciones en general.
Alejandro Corch contestando aquí en Café Torrado, día 1, las 13 preguntas.
saber. Sin embargo mueres, aunque no lo quieras, y otra vez desvives, es por no saber.
En Café Torrado, Alejandro Cort responde 13 preguntas al amor.
Se não for perder o meu mundo,